Queremos escucharlos.
5. Punto 5.
Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a Punto 5.
Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara. La frecuencia usted ya se la sabe, si no, se la compartimos con todo el gusto del mundo. La frecuencia 104.3 de la FM. Muchas gracias por continuar un día más en esta emisión de Punto 5, que si usted es la primera vez que nos escucha, que por algún error, algún fallo en la Matrix, en el sistema, está sintonizando este programa, déjeme decirle y darle primero la bienvenida y decirle que Punto 5 es el programa de los chavos, así se nos conoce, el programa de los chavos menores de 30, que todavía, que hablamos de videojuegos y vivimos en el ático de nuestras mamás. Mi nombre es Asael López, en Twitter, @AsaelSG, en Instagram, Asael-SG. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos un día más en este programa y pues bueno, esperemos que sea de su agrado y nos acompañen el resto del día. En los controles técnicos y operativos se encuentra el señor Alejandro Coronado. Recuerden que en sus redes sociales lo pueden seguir como @soyelcoronado. Las redes sociales de este bonito programa nos pueden seguir en Twitter como @5radio, en Facebook .5radio y el WhatsApp donde @-angoba Andrea González está recibiendo sus comentarios 3320-536975, 3320-536975. Ya estamos también transmitiendo completamente en vivo y en directo a través del Facebook Live de Radio Universidad de Guadalajara. Pero usted ya lo sabe, el nuevo fichaje de Punto 5, Gustavo García. ¿Cómo estás, Gustavo?
Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
Ahora del lado izquierdo.
Ahora estoy del lado izquierdo, sentado a la derecha, ya no soy de la derecha, ahora estoy a la izquierda.
A la izquierda. Ajá. No hay otro camino. No, aquí este programa usted sabe que es apolítico, aquí no hay corriente alguna, así que no repetiremos lo que el señor Alejandro Coronado nos acaba de decir.
No, a mí me gusta el chocolate espeso y la derecha en el poder.
¿Cómo estás, Gustavo García?
Muy bien, muchas gracias. Redes sociales, síganme solo en Twitter, soy @galobit.
La pregunta que le hacemos el día de hoy, pregunta 1.0, ya sabes, la pregunta oficial, porque, primero recomendación gastronómica, yo creo.
Date.
Yo creo, también, déjeme decirle que si usted es la primera vez que nos escucha, el día de hoy tenemos una combinación exquisita, diría yo, videojuegos y comida, nada más virgen que eso.
Nada más virgen que eso, no pudiste haberlo dicho mejor.
Exactamente, así que la recomendación que les hacemos el día de hoy son unos taquiquesos.
Ok.
Tal vez muy hipster, lo acepto, tal vez.
Sí, sí.
Pero distintos, yo solamente había comido unos taquiquesos, están sobre Chapultepec y en estos momentos estoy buscando exactamente la calle. Según yo, donde yo comí esos taquiquesos era sobre Chapultepec y Mexicalcingo. Según yo, ahí había, o sea, según, déjenme ver, si no es Mexicalcingo es Vidrio, pero no, efectivamente es Mexicalcingo. Sobre Mexicalcingo y en la esquina, casi en la esquina de Mexicalcingo y Chapultepec, yo había comido unos taquiquesos, que a mí me los contaban mucho y que los taquiquesos y que debes probarlos. Y los probé, fue dices que no eres docto.
No, de hecho, quería, si me podías explicar un poco acerca de los taquiquesos, porque soy neófito.
Los taquiquesos, déjeme decirle, Gustavo García, Radio Escuchas, son tacos de queso.
Wow, gracias.
No lo esperaba. Bueno, esa fue la preparación que yo recuerdo en ambos lugares. Tortilla taquera, tortilla chiquita.
Sí.
Queso que no sé a ciencia cierta qué tipo de queso, según yo es como queso manchego.
Puede ser manchego, puede ser...
Okay. Tipo adobera, sí. tal vez, pero según yo le voy más al manchego.
Vale.
Toman un pedazo de queso, lo ponen sobre la plancha y en cuestión de segundos, pues, se hace esta costra, ¿no? Claro. Gourmet, tú sabes.
Claro, sí.
La doblan y ponen esa costra, cubre el tamaño de los dos tacos. En realidad un taquiqueso es como dos, pues, como tacos. Ya tú lo puedes pedir, pues, de carne varia, ¿no? Yo cuando probé esos primeros taquiquesos dije, bueno, está bien la experiencia, chido, ¿no? Ajá. Pero en esta ocasión, los taquiquesos de los que quiero hablarles están ubicados en la calle de Marsella y Vidrio. También ahí están como una cuadra de diferencia, solamente. O como a dos. Estoy seguro que sí. Según yo, sí es Marsella. Son básicamente los mismos, o sea, es básicamente el concepto del taquiqueso, ¿no? No puedes como variarle mucho a, pues, no sé, algo más rimbombante. Aquí el detalle, lo que voy a decir a continuación, porque cultura mexicana, no hay forma de que lo que voy a decir, no es cierto. Están a una cuadra, perdón, de Niños Héroes. Es Marsella entre Niños Héroes y Vidrio. No sé si los has topado. Están, o sea, de noche están aquí, pues.
Ajá, sí, los he visto.
Ajá, o sea, están a un lado de esto que es como un estacionamiento, ¿o qué?
Sí.
Algo ahí. Bueno, pero están entre Marsella, entre Chapultepec, entre Niños Héroes y Vidrio. Lo que voy a decir a continuación, no hay forma de que no vaya a usarse en mi contra. Pero a mí en lo personal me gusta mucho el picante. Por no decirlo de otras formas.
Ok, ajá.
Ajá. Y aquí soy fiel creyente de que una buena salsa puede salvar un mal taco. No sé tú qué opinas.
Sí, claro. La salsa le da... Pues es precisamente lo que pasa con el fenómeno de la torta ahogada, ¿no?
De la torta ahogada.
La torta ahogada, no. Ay, perdón. Ay, güey. Lo siento.
Ajá.
Sí, ¿no? Es lo que pasa con el fenómeno de la torta ahogada, ¿no? También la torta ahogada.
Sí, también.
Una buena salsa puede ser la diferencia entre una mala torta y una...
O viceversa. Creo que también puede que la carne esté muy rica, sazonada y etc. Pero una salsa X, pues te da un taco X.
Yeah.
Ahora... En estos taquiquesos, lo que yo rescato y por lo que le doy punto extra y por lo que es la recomendación del día de hoy, es que es el único, al menos en mi opinión, el único lugar en donde he probado, o sea, que en los puestos de tacos se ofrece chile de aceite.
Y la salsa macha.
Y que a mí en lo personal me gusta mucho.
Delicioso.
Porque pica machín.
Sí, sí, sí.
Aquí esto es la sección de Polo Polo. Entonces, estos tacos, digo, están buenos, es igual. Uh-huh. Dos tacos es como si fuera uno en realidad. Si pides un taquiqueso son dos.
Son
cuatro tortillas, vaya. En esa ocasión había, creo que era de adobada, asada y chorizo.
Uh-huh.
Yo en lo personal los pedí de adobada. Yo en lo personal, opinión muy personal de @salesg, no sé si tú qué tranza. Yo creo que ir a comer a los tacos y pedir de bistec es una tontería.
Sí, la verdad es que...
Bistec lo puedes hacer en tu casa.
Sí, lo puedes hacer en tu casa, exactamente al punto que quería llegar. Puedes comer tacos de bistec en tu casa y en cualquier taquería y no va a haber ninguna diferencia entre... Una y otra.
Exactamente. Entonces, recomendación del día, los taquiquesos que están en la calle de Marsella, por si usted gusta de esta salsa macha o chile de aceite, como mucha banda también lo conoce, ahí está. Muy picoso, muy rico, sí te vas a enchilar, si gustas de enchilarte mientras comes. Yo en lo personal, bueno, a mí no me había tocado que en algún otro puesto de tacos hubiera salsa macha.
No, suena algo muy... Pero ahora... vámonos a ver, a hablar sobre dinero, mano. ¿Qué tal?
Me los invitaron. Pero he de suponer que sí están cariñosos.
Ajá.
Porque la primera vez que yo comí taquiquesos dije, bueno, ya comí la experiencia, ya viví la experiencia.
Uh-huh.
Es más caro que un promedio, sí, que un claro, taco regular.
Son dos, básicamente.
Prefiero mi taquitaco.
¿Sí?
De Guerrerón. ¿Tú sabes, has comido un taquitaco alguna vez?
No.
Oh, está bien choncho, man.
¿Sí?
Sí, varias sucursales aquí en Tabachines. Taco controversial porque hace algunos años, ojo, yo solamente estoy replicando la noticia, hubo una nota de que en Taquitaco, pues tú sabes que era carne de dudosa procedencia.
Taco polémico.
Y hay varias sucursales, yo recuerdo Taquitaco de Ávila Camacho y Federalismo, Taquitaco de por mi cantón, en acá en Tabachines, Taquitaco de Santamago, no sé si tú conozcas alguna otra sucursal Taquitaco, yo conozco esas tres, pero muy bueno, la neta, mira, la vida es un riesgo. Entonces, 15 varos cada taco en Taquitaco, pero bien servido, tortilla regular, choncho. Pero...
Bien sazonado ese pastor.
Sí, óyeme, y la raza. Ajá, entonces, pero la recomendación de día, si usted anda pues echando el cotorreo por Chapultepec y gusta de unos tacos picosos, busca unos tacos que le enchilen, vaya a los taquiquesos, ahí ubicados en la calle Marsella. Entre Vidrio y Niños Héroes. Dice el buen Saddam que quesadilla 5 varos, taquiqueso 25 varos. Ahí está. Los que mismos que yo digo, el Saddam se las sabe. Saludos a DJ Zero Wit.
Saludos.
Vamos a un corte de estación. Es más, vamos a dar libro sorpresa. Porque tenemos harto libro sorpresa de estos días. Así que si usted desea participar por estos libros sorpresa, díganos entonces, participe con nosotros. ¿Cuál creen ustedes que es el santo grial de los videojuegos? Si hay alguien que de pronto se vale, no está tan familiarizado con este término, no solamente en el aspecto de los videojuegos, sino en lo general, yo así lo entiendo. Santo grial es algo que se cotiza, o sea, que es demasiado codiciado, que hay una o muy pocas unidades en existencia de ese, de esa cosa. Puede ser un periférico, puede ser una consola, puede ser un videojuego, puede ser una edición así como ultra especial, puede ser cosas así. Así que díganos usted, más adelante le diremos el porqué. ¿Cuál creen que es el santo grial de los videojuegos? Nosotros vamos a un corte de estación y regresamos a su programa gamer de confianza llamado Punto 5.
Curioso. Punto 5. Desafiante. Punto 5. Los martes hablamos de videojuegos. Y punto 5. Bienvenidos a los martes gamers en Punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación, ya de lleno en esta información del mundo de los videojuegos. Si usted recién nos va sintonizando, déjenme decirles que el día de hoy estamos preguntándoles que cuál creen ustedes que sea el hashtag, no es cierto, que estoy pensando, estoy leyendo un comentario. ¿Cuál creen ustedes que es el santo grial de los videojuegos? Ya saben que de todos modos a lo largo del programa estaremos recibiendo sus recomendaciones gastronómicas porque pues aquí comemos y jugamos al mismo tiempo. No sé si nos está escuchando, pero varios los saludos. Nos dice, le mando un saludo a Carla Solórzano que nos está escuchando y dice que los taquiquesos son hipster. Un poco, lo acepto. Y que aquí estaba armando la polémica. Alejandro decía que los tacos los taquiquesos que ha probado son de pura costra, sin tortilla. Uh-huh. Pero pues uno prueba la versión económica. Exacto. La versión beta. Le mando un saludo también a mi primo, que nos está escuchando, y a Oscar, que también nos están sintonizando por acá. Muchas gracias y un abrazote. Vamos empezando con las notas. Nos dice también por acá, a través del Facebook Live, por acá nos decía alguien que tenía... No es cierto, a través del WhatsApp nos dice que... que ya soy un chavo de poco más de 40 años y yo los escucho. Mira, la juventud está en el corazón.
Es relativa, la edad es relativa.
Es relativa, depende. Sí. ¿De 40 es mucho o es poco? Nadie lo sabe.
Nadie sabe.
No lo sabemos. Pero bueno, el día de hoy tenemos este libro. Iba a ser sorpresa, pero mejor no, porque ya tal vez lo vieron en la cámara, en la televisión de Facebook Live. Tenemos este libro cortesía de nuestros amigos de Planeta Libros de Los Runaways, este grupo... De, podríamos, o sea, Alejandro, ¿son héroes, antihéroes? ¿Cómo los definías tú? ¿Chicos especiales? Este grupo de héroes del universo de Marvel. Así que si ustedes gustan participar, incluye este cómic de los Runaways. Está totalmente cerrado este libro. Una novela original de Christopher Golden. Así que si ustedes desean participar, díganos, contesten la pregunta. ¿Cuál creen que es el santo grial de los videojuegos? Y bueno, más adelante les diremos el porqué. También recibimos con mucho gusto sus recomendaciones gastronómicas. Este es un clásico. Respecto a la pregunta original, dice Taquito de Tripa, muy ad hoc para el cotorreo de hoy, que los juegos de E.T. que enterraron bajo tierra. ¿Llegaste a ver ese documental y esa historia?
Sí, el documental de Dross.
Dross Productions.
Dross Productions.
Además está Netflix. Para los que no saben de lo que hablamos, pues Dross lo hizo más... Con este morbo de juego maldito. O sea, así como...
Perturbador.
Ajá, exactamente. Ajá. Pues digo, maldito de cierta forma, pues porque llevó a la quiebra al Atari, prácticamente. En el desierto, era en Las Vegas, ¿no?
Sí,
en algún desierto de Nevada. Hay miles de cartuchos, había, porque ya los desenterraron, de eso se trataba un poco el documental y esta historia, de cartuchos de E.T. para el Atari que no se vendieron. Y pues que nadie los quería porque estaban muy
horribles.
Pero bueno, algo como eso. Supongo que el día de hoy quien tenga una copia de esos juegos de E.T., pues muy bien. Pero bueno, Si ustedes han estado pendientes de los Martes Gamers, sabrán que al mundo de los videojuegos y la tecnología en general ha llegado... Ha habido repercusiones también del coronavirus.
Coronavirus.
¿Cuál es la noticia del día de hoy? Que pronto en América habrá escasez de Nintendo Switch.
¡Hijo! Ya valió.
Exactamente. Según eso, si usted, y de hecho, si ustedes escucharon la semana pasada este programa, les dijimos que no iba, que supuestamente Nintendo ha dicho que ellos, nel, que a nosotros nada, que nosotros estamos chidos, que no va a haber bronca. A pesar de esto, Nintendo recalcó que el brote de virus no afectaría la llegada de sus consolas y juegos a regiones de América y Europa, como se lo dijimos la semana pasada. Uh-huh. Sin embargo, un reporte reciente de Bloomberg afirma que está sucediendo todo lo contrario. Este medio señala que la emergencia internacional podría provocar escasez de la consola híbrida en Estados Unidos y diversos países de Europa en los próximos meses. Se señala que de continuar la situación como ahora, los consumidores de ambas regiones, América y Europa, tendrán problemas para encontrar consolas en las tiendas a partir del mes de abril. Esto sucedería debido al suministro limitado de componentes que hay procedentes de China. El ensamblaje de las consolas, que se lleva a cabo en Vietnam, está sufriendo por la falta de algunos de sus componentes clave. Se estima que el cargamento planeado en abril se vería afectado una vez que los suministros actuales se agoten. Y citamos: Nintendo no espera un impacto significativo en nuestra cadena de distribución global de sistemas y accesorio en este momento. Y las ventas de producto, incluidas las preventas, no están afectadas, comentó anteriormente un portavoz de Nintendo. Pero hay que recordar que la llegada de consolas y las preventas de algunos juegos ya se retrasó en Japón debido al coronavirus. Y de hecho, Nintendo ofreció disculpas a sus consumidores nipones por falta del producto y, como ya les habíamos dicho la semana pasada, ya no es posible encontrar la versión estándar de Switch a través de My Nintendo Store. Bloomberg publicó su reporte hace algunas horas, así que hasta el día de hoy no ha habido una respuesta o un comunicado por parte de Nintendo acerca de las repercusiones o no que tendrá pues la escasez del Switch tanto en América como en Europa por el coronavirus. Ya nos vamos a morir, ya lo hemos hecho.
Gracias. Gracias. Por las buenas noticias. Ya.
Ahora, déjeme decirle que esto va de mal en peor. O sea, hijo, si usted no puede vivir sin su iPhone, como Alejandro Coronado, que se justifica diciendo que ya tiene un entorno de Apple. Uh-huh. Tú sabes, ¿no?
Así, sí, así ya, que ya me adapté al entorno.
Exactamente, eso, ya tengo todo Apple. Es lo mismo, brother. Pues déjenme decirles que Apple admite que también espera que haya escasez de iPhone por culpa del coronavirus. Efectivamente. En un comunicado que envió a CNET, Apple reconoció que las actividades laborales siguen teniendo problemas en China. Así pues, aunque las cosas, las actividades estén regresando poco a poco a su normalidad, se encuentran en una situación que terminará afectando sus ingresos del periodo actual. Y citamos: el trabajo está regresando a la normalidad en China, pero estamos experimentando un regreso a la normalidad más lento de lo que esperábamos. Como resultado, no esperamos cumplir el objetivo de ingresos que presentamos para el primer trimestre de marzo. Además, Apple señaló que el coronavirus también está afectando a la demanda del iPhone. Lo anterior, ya que la situación laboral en China ha provocado que la producción disminuya considerablemente. Citamos: la demanda de iPhone a nivel mundial estará temporalmente apretada. Si bien nuestros sitios de manufactura de iPhone están ubicados fuera de la provincia Hubei y esas instalaciones ya abrieron, están reanudando actividades más lento de lo que esperábamos. Así que bueno, ya hay dos grandes industrias que están siendo afectadas, al menos, y que estas afectaciones llegarán de este lado del charco por culpa del coronavirus.
¿Coronavirus?
El coronavirus. Mira, maldita hasta sea. Hasta allá llegó la mala vibra de Coronado, el Coronado virus. Así es, pues no sé, habrá que esperar. Nintendo no se ha posicionado respecto a este reportaje de Bloomberg.
Yo como fiel consumidor del Xiaomi mejor calidad-precio,
no nos afecta.
No nos afecta tanto.
No, no tienes Switch tú, ¿verdad?
Sí, claro.
Ah, ¿sí tienes Switch?
Sí, tengo Switch. Mira, lo que no tengo son juegos.
Ah, o sea, para ahí lo tienes.
Ahí está, ajá.
Se ve bonito.
Se ve bonito en la sala.
Ajá, pero ahí está.
Míralo, velo, pero no lo prendas.
Porque... No, no me lo toques.
No, no toques, es colección.
Ahí está.
Es mi santo grial, les digo.
Es cierto, pregunta del día de hoy, díganos cuál es el santo grial de los videojuegos. Siguiendo un poco con esto de las consolas, antes de pasar al tema principal y el por qué. Pues sí, como lo esperábamos, ya lo esperábamos, y son números que todos a mí me vuelan la cabeza. Uh-huh. Pues como ya les habíamos dicho, palabras oficiales, tanto de sitios, del sitio oficial de Sony, tanto de PlayStation Network, todo este rollo. Las ventas de PlayStation 4 y ahora del Xbox One en Estados Unidos disminuyeron a un ritmo acelerado. Efectivamente, porque pues ya están llegando al fin de su... al final de su vida útil. No, uh-huh. No vida útil. ¿Vida activa podemos llamar? Porque digo, pues van a seguir funcionando.
Sí, o sea, van a seguir funcionando, pero van a llegar las nuevas generaciones.
Exactamente. Entonces. De acuerdo con información de The NDP Group... Los ingresos que el mercado de videojuegos generó en el primer mes de 2020 en Estados Unidos alcanzó cifras récord, pero de forma negativa. Pues en total, no más fueron 678 millones de dólares los que vendieron.
Pobres vatos. O sea, hay que hacer una rifa,
una,
¿no?
Colecta
para ayudarles.
Esto significa 26% menos si lo comparamos con enero del 2019. Gran parte de estos resultados de la industria se debieron al desempeño pobre de las consolas de actual generación, ya que tuvieron una caída de 35% respecto al año pasado y en total generaron un ingreso de 129 millones de dólares. Algo que hay que destacar es que el año pasado, enero, tuvo lanzamientos importantes como Kingdom Hearts 3 y Resident Evil 2, en comparación que en enero del 2020, solo el testigo, o sea, como el nombre grande de debut fue Dragon Ball Z Kakarot, que logró superar las ventas de Call of Duty Modern Warfare y con ello alcanzó el primer puesto de juegos vendidos. De hecho, si comparamos las ventas del PlayStation 4 y Xbox One en enero del 2020 con las del PlayStation 3 y Xbox 360 en enero del 2013, que es el periodo en el que también ya habían anunciado que venía una nueva generación, son considerablemente más bajas las de los sistemas actuales, según señala Daniel Amat, analista de Nico Partners. Esta comparación es interesante tomando en cuenta que se trata del último enero de ambas consolas. Las buenas noticias son que si comparamos los 75 meses en el mercado en el que han estado disponibles tanto PlayStation 4 y Xbox One frente al mismo periodo que estuvo PlayStation 3 y Xbox 360, la base de compradores de estas consolas es 6% mayor y aún 16% mayor respecto al PlayStation 2 y el Xbox, el primero,
la
casetera. Lo que da cuenta que, en términos generales, la gente está consumiendo y comprando más consolas que bien. Eso aquí lo apoyamos. Así que, pues bueno. ¿Cuál fue el último videojuego que tú... O sea, el último juego que compraste para el Xbox One? El Fortnite.
El último... Sí, pagué por Fortnite. No, fíjate que...
Y lo compré.
Y lo compré, pagaste, ¿no? Lo pagué por
me
él.
Me lo mandé en 400 pesos ahí en San Johnny.
No, yo creo que ha de ser Overwatch, ¿eh? Yo creo que Overwatch, a pesar de que también es gratis, sí he invertido un poco de dinero en Overwatch.
¿Sí? Pues, ¿sí le metes a la microtransacción?
Porque, pues, virgen, sí.
tenemos que ir ya a un corte de estación. Tenemos ya varios comentarios. Muchas gracias. Díganos si desean participar por esta novela original de Christopher Golden, Runaways, que incluye un cómic aquí en este librito, cortesía de nuestros amigos de Planeta Libros. Díganos ustedes cuál creen que es el santo grial de los videojuegos. @5radio en Twitter, .5radio en Facebook.
Los martes son gamers y punto. 5. Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto 5.
Polémico.
Violencia. Hay protestas en las calles de las principales ciudades del país, lideradas por el poderoso movimiento indígena.
Y punto 5. Nos gustan los videojuegos. Y punto 5.
Rick wins. Fatality.
It was so bad.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Lo que estamos escuchando, ya sabe usted que como siempre, todo lo que programamos el día de hoy lo extraemos directamente desde Bandcamp, que se dice que es patrocinador oficial de este programa. Nos pagan con cariño, porque obviamente ni nos conocen. Pero échense un clavado a Bandcamp, como siempre les decimos, está bien chido. La pregunta que les deseamos el día de hoy, díganos cuál creen que para ustedes es el santo grial de los videojuegos. Ya tenemos harto comentario, muchas gracias. Nos dice Fernando Mar Valdés: mi santo grial es Resident Evil 0 para GameCube, participo por el libro. Dice Garby Araiz: hola, es la primera vez que no voy manejando y puedo escribirles. Me gusta mucho su programa, muchas gracias, Garby. El Zelda Majora's Mask, versión dorada para Nintendo 64, por si por el libro, sí. Siempre veo rumores de que alguien lo tenía en la escuela, pero pues obviamente no. Nos dice también Aldo Cale: para mí es el Tetris para Mega Drive, participo por el libro. Osvaldo Álvarez participa también por el libro. Nos dice Omar Jorge Camacho: buenas tardes, jóvenes. Aquí el Ruco reportándose y anunciando que quizás sea la última vez que los escucho porque ya voy para los 35. Hombre, mira, aquí no importa la edad.
Le extendemos su pase de...
Exactamente, de su pase de juventud.
Su pase de juventud, hasta los 40.
Unos 5 años más.
Ajá, le extendemos su visa. Su visa de chavo.
Anota para la rifa y sobre la pregunta: Chrono Trigger de Super Nintendo sería de los más importantes y más caros en relación a la cantidad de copias que existen. Y también de los artículos más codiciados sería el guante de NES, que en una ocasión casi compro en un tianguis, pero no tenía los 700 bookies que costaba. También por acá nos dice a través del WhatsApp, Miguel Barragán nos manda una foto de los juegos del Nintendo World Championships, que de hecho creo que alguna vez habíamos hablado aquí en Punto 5 de estos cartuchos que están así en museos nada más y todo este rollo, y que dice que solamente se hicieron 90 cartuchos grises y 26 cartuchos dorados. Imagínense ustedes el billete que ha costado. Varios comentarios ya están llegando. Bueno, antes uno de Aldo Serrano nos dice: participando con la pregunta, yo creo que el santo grial sería el cassette de Pokémon versión verde, que llegó a todo el mundo como la versión azul. Por lo tanto, muy difícil de encontrar por tierras. O también el Silent Hill de Guillermo del Toro. También por acá decía Luis... ¿Quién dijo ese comentario por acá a través del Twitter? También el PT de... Pues sí, aquí está Marquillo Constrictor. El PT de Kojima y Guillermo del Toro. He visto PlayStation 4 normal primera edición hasta en 10K. Que, pues sí, y que según yo nunca va a llegar. Porque pues, Kojima está medio loco, hace el vato. Pero bueno, están llegando varios comentarios acerca de esto, que es el porqué de la pregunta del día de hoy. Estamos hablando nada más y nada menos que del Nintendo PlayStation. Que es chistoso, pero así se llama. Yo también, la primera vez que lo escuché fue así, no sé, como... Pues, no sé, es chistoso. Nintendo PlayStation.
Nintendo PlayStation Box, dices.
Nintendo PlayStation Box, Master Race.
Ajá, Master Race.
Imagínate eso, es como... No sé, es como... Gogeta.
El Frankenstein de los videojuegos.
¿Qué es esto del Nintendo PlayStation? Hay una noticia que acaba de salir, que salió el día de hoy por la mañana, pero primero un poco de historia, porque tú sabes que aquí hacemos labor de investigación.
Sí, claro.
Aquí, miren.
Te escucho.
Un poco de historia. Para los que no estén muy enterados o no estén muy inversos en el mundo de videojuegos, que hay un documental que ustedes pueden ver, me parece, en Amazon Prime, que se llama Console Wars.
Ajá,
Console
Wars.
Ajá, que está chido y hay, o sea, para que tengan más contexto de esto. Pero bueno, ¿cuál es este detalle? ¿De dónde sale esta consola que sí existe? No es un sueño, no es un mito, no es como la Deep Web. Ah, también existe.
También existe la Deep Web.
Que traes una PC muy, muy, muy de gamer.
Muy de gamer.
¿Tiene lucecitas?
Que ah, sí, yo lo compré por las lucecitas, ¿no? Por otra cosa.
O sea, está bien chida y tiene tarjeta.
Pero mira cómo prende el teclado. Digo, el Fortnite, ¿puedo jugarlo en la noche?
¿Cambia de color?
Sí, pero no. No llegué a tanto, oye.
Era las primeras.
Fue primera edición.
Pues bueno, en 1968, dada la entonces viabilidad del uso del CD-ROM, o los CDs, los discos, vaya, como unidad de almacenamiento, y en medio de los coqueteos de esta tecnología hacia otras compañías, TurboGrafx 16 ya contaba con un periférico que le daba esta posibilidad, y Sega planeaba lanzar su extensión de Sega CD a finales de 1992 aquí en América. La propuesta de Sony de fabricar un aditamento para que el Super Nintendo pudiera leer discos motivó a un no muy convencido Nintendo a asociarse con ellos para que así produjeran esta expansión, a cambio de que esta última dejara que tanto los cartuchos de NES como los próximos juegos en el supuesto formato Super Disc fueran compatibles con una futura consola propietaria de Sony. Ok, pues bueno. Este ambicioso sistema fue anunciado anticipadamente por Sony en su conferencia del CES en 1991 bajo el nombre de PlayStation, separado. Solo para que un día después Nintendo derogara oficialmente el acuerdo al revelar su alianza con Philips en un movimiento humillante para Sony, no solo por abandonar sus ilusiones, sino porque el nuevo aliado holandés era acérrimo rival de Sony. Pero Sony consideró que el trabajo hecho no debería ser en vano y decidió entonces lanzar la PlayStation, ya todo junto. Así, después de sobreponerse a una relación fallida con la compañía nipona, de estos adjetivos que se, ¿no? Para no repetir. Sí. En 1994 debutó Sony como desarrollador de consolas. Pues bueno, de esta fusión momentánea, de este Super Nintendo mejorado, pudiéramos llamarlo, que podía leer discos, pues bueno, eso es el Nintendo PlayStation, que básicamente es un NES, un Super Nintendo, perdón, con un lector de CD.
De discos.
Ahora bien, ¿cuál es? ¿Por qué el auge de esto? Una de las grandes hazañas que esta es una nota que recopilamos. Hicimos esta investigación, ¿eh? O sea, esta es una nota ya vieja del 2017. Pues bueno, una de las grandes sorpresas en el mundo del gaming a mediados del 2015 fue que así, neta, prácticamente de la nada, así un día dijo, ay, mira, yo tengo esa consola. Un cuate tenía el prototipo oficial del Nintendo PlayStation. Imagínate tú que vas a la casa de tu primo y así así en el cuarto ahí donde tiene sus
Max Steel, tirado al lado de una bolsa de papitas abierta y todo,
tiene un Nintendo PlayStation y el cartucho dorado del Majora's Mask.
Y
ya, pues ahí los tengo. Pues bueno. Naturalmente, y como ya lo sabíamos, pues una consola que se fabricó por allá de los 90s y que nunca estuvo en uso, pues no servía. Entonces, pues ya en 2017, un ingeniero la hizo funcionar. Exactamente, un ingeniero llamado Ben Heck, ingeniero experto en modding de hardware y que tiene un popular canal de YouTube, pues subió en aquel entonces, 2017, un video en el que pues cuenta que trabajó más de 18 meses para pues poder... Que este prototipo funcionara, pues el CD-ROM no enviaba datos. Y citamos al ingeniero. Ayer estaba trabajando en él y el CD-ROM ni siquiera detectaba el disco. Regresé esta mañana, moví un poco los cables, me preparé para ir a trabajar y de pronto todo funcionaba. ¿Acaso un elfo mágico vino en la noche? Pues bueno, así que después de revisar algunas cosas y realizar ajustes, Heck quemó juegos como Homebrew en CD para probar la consola. Primero fue Super Boss Gaiden, título que generó mensajes de error. Después siguió Magic Floor, el cual presentó glitch gráficos que posteriormente fueron arreglados. Cabe mencionar que para esta consola, para este prototipo, nunca hubo videojuegos. Nunca hubo softwares.
Pues era un prototipo, ¿no?
Prototipo, exactamente. O sea, nada más dije, miren, ahí está, se ve muy bonito, se ve muy locochón, puede leer discos y ya. En eso fue cuando le rompieron su corazoncito a Sony. Entonces, nunca hubo videojuego como tal, sin embargo, en su momento sí era funcional, sí podía leer, pues, vaya, sí, contenido de CD-ROM.
Ponías tu disco de Juan Gabriel en el Bellas Artes
y
lo leías bien.
Exactamente, pero bueno, ya tenemos un poco de historia. Regresando a este corte de estación, les contaremos el desenlace de esta historia. Por lo pronto, Alberto González ya toma las riendas de este control DJ, @DJ0WIT. Vamos a un corte de estación y regresamos a Punto 5.
Nos gustan los videojuegos. Y Punto 5.
Red wins. Fatality.
Refrescante.
Punto 5. Puntual. Punto 5.
Los martes son gamers en Punto 5.
Estamos de regreso ya casi para despedirnos, no sé, antes terminar la historia del Nintendo PlayStation y sus comentarios, por supuesto. Yo creo, como te comentaba fuera del aire, el Santo Grial eran los juegos originales de PlayStation porque yo siempre vi piratas.
Lo que te comentaba, que yo sí tuve un videojuego original en Play 1, que de hecho fue el Crash Bandicoot.
Uh-huh. Original.
Y estaba padre porque tenía la parte de, o sea, la parte lectora era negra. Era okay. Que tenía como una cubierta negra que la mandabas pulir porque de repente estaba demasiado rayada y se le quitaba todo eso y se le quitaba el encanto. Pero estaba bonito.
Cuando esté la piratería, ya adiós.
Ya después dije, ¿se le puede chipear esto? Y mis ojos, se iluminó mi camino.
Conociste un nuevo mundo.
Un nuevo mundo, sí. Ajá.
Por acá nos dice a través de el Facebook, Jim Núñez Aguirre, pongan aquí de dónde bajan sus rolas. Tengo 42, sigo jugando NES Games. Y terminó el programa, les vamos a dejar ahí un screenshot del playlist. En general, nosotros, toda la música que buscamos la extraemos de Bandcamp, que es este sitio... como Spotify, más indie. Más artístico. Uh-huh. No me entenderían. sí, búsquenlo, Bandcamp, neta está bien chido. Hay infinidad y un mar de música.
Es arte.
También nos dice Val Ri, quiero participar para el libro. Yo creo que el Santo Grial es Pepsi Man. Yo sí, hijo, digo, pirata, pues.
Sí, pero sí. Es lo que te comentaba, pues creo que todos jugamos Pepsi Man, pero pues porque todos tenemos nuestra Play bien chipeada.
Sí, claro. Pero
un Pepsi Man original creo que sí sería interesante de ver.
Sí, si alguien de los que nos está escuchando en estos minutos que faltan para que se acabe el programa, tiene el Pepsi Man original, mándenos una foto, por favor.
Original, firmada por el verdadero Pepsi Man.
Por Don Pepsi.
Por Don Pepsi.
Por Don Pepsi, exactamente. nos dice también por acá a través de el WhatsApp Lidia Castro, a mí siempre me fascinó Mortal Kombat y Killer Instinct, qué mal, los tengo 43 y los escucho, miren, aquí la edad no importa, también le extendemos
su visa 5 años más, 48,
aquí la edad no importa, uno es joven siempre.
Sí, claro,
bien dicen que los 40 y tantos son los nuevos 20.
Ajá.
Tal cual, miren, así que aquí no importa la edad, son bienvenidos, todos cotorreamos bien a gusto y todos somos compas. Sigamos con la historia del Nintendo PlayStation. ¿Cuál es el detalle? Bueno, primero, esta noticia es de octubre del 2019. Ya teniendo un poco de contexto y de considerar la importancia de que es un prototipo oficial, no es algo que hay por ahí un cuate ingeniero acá muy coco, sí, uh-huh. No, es un prototipo oficial. Pues bueno, en octubre del 2019, del año pasado, surgió esta noticia de que el dueño de este Nintendo PlayStation iba a subastar esta pieza. Según informa Cedric Biscay de Shibuya Production, Terry Diebold, que es el dueño de este Nintendo PlayStation que lo guardó por años en su ático, está interesado en vender esta pieza histórica. Por el momento, en ese momento, no se sabía más, por lo que desconocemos cuánto espera recibir por este objeto de colección, pero esperamos que se trate, pues por supuesto, de una importante cantidad. Y citamos, Terry Diebold, a quien hemos invitado por varios años a Magic Monaco, me acaba de informar que quiere vender su prototipo oficial del Nintendo PlayStation. Siento mucha curiosidad por saber cuál será su precio final, supongo que ocurrirá un nuevo récord mundial. En los últimos años, y ojo, fíjate nomás, es muy curioso, solamente por tenerlo ahí abandonado, ajá, este cuate vivía bien chido. O sea, el dueño.
Ajá.
En los últimos años, Diebold ha viajado a lo largo del mundo mostrando su Nintendo PlayStation en convenciones y otro tipo de eventos. ¿Así no?
Nomás porque tienes tu prototipo, te mandan.
Exactamente.
Llamar.
Te toman fotos con él y así ves. O sea, nada más por eso. Digo, qué afortunados son algunos,
ajá,
¿no?
Ajá, sí.
Pues bueno, dicho esto, parece que ya se cansó de esta vida y ahora prefiere venderlo y así recibir una buena cantidad y olvidarse de él.
Sí, claro.
Bueno, eso fue en octubre del 2019. Pues bueno. La noticia, y por lo que estamos hablando el día de hoy, es que el Nintendo PlayStation se venderá por más de lo que cuesta una casa. Y no estamos hablando así como de las que vivimos nosotros de interés social. ¿Sí?
No. Una casa.
Un cantón casa. Tipo Parasite. Bueno, no sabemos si Parasite, ajá, pero algo así. Pues bueno, se puso a subasta este Nintendo PlayStation. O sea, no fue que lo puso con un precio fijo y ya. Obviamente, pues nada tonto mi brother, ¿no? Pues bueno, este producto histórico es tan deseado que incluso ya alcanzó el precio en lo que cuesta más de una casa. Al momento de redactar esta nota, y esta nota es del pasado 14 de febrero, del pasado viernes, hasta el viernes pasado, la máxima puja por el Nintendo PlayStation era de $350,000. Que haciendo la conversión a pesos mexicanos al día de hoy, equivale a 6,489,595 pesos. Ahora bien, Ten en cuenta que esa es la cifra que va a recibir el dueño del PlayStation, pero no es la que va a pagar el cuate que ofertó esa cantidad, porque Heritage Auctions, que es el sitio en donde se está llevando esta subasta, pide aparte un 20% de comisión. Eso significa que, de ser esta la última puja, el cuate que la ofertó no deberá no pagará 350 mil varos, sino que pagará 420 mil pesos, casi 8 millones de dólares.
Casi 8 millones de dólares.
Para poner las cosas en perspectiva, esta cifra es suficiente para comprarse una casa, pero no cualquier casa. Si se visita algún sitio de ventas de casas, podrán ver que hay casas de 5 habitaciones y 4 baños en California que cuestan hasta 60 mil dólares menos que lo que se venderá este Nintendo PlayStation. Ahora bien, digo, si lo vemos acá en México, o sea, imagínate lo que te puedes comprar con 8 millones.
Un fraccionamiento entero.
O sea, yo ya, mira, con que tenga baño y medio, yo ya no soy feliz. Ya, para las visitas. Algo modesto, pero bueno. Ahora bien, es importante señalar que lo anterior fue solamente para dimensionar el valor del Nintendo PlayStation y neta su rareza. Queda claro que son objetos pues muy diferentes pues respecto a una casa a un Nintendo PlayStation, ¿no? Pero bueno, cabe mencionar que esta no es la cifra mayor que pueda alcanzar la subasta, puesto que se cerrará el 6 de marzo. Si usted radioescucha, que está muy atento, escuchando lo que aquí le compartimos, en su casa, trabajo, escuela, oficina, tengo esta vitacilina, lo que sea, dice, ah, pues déjame pujar, todavía tengo chance. Y si le sobran 8 millones de varos, puede hacerlo.
Pues mira, yo traigo 50 varos en la cartera, hacemos una vaquita entre todos, yo creo que sí alcanzamos unos 200 pesos.
Sí, mira, ahí está.
200 pesos, ahí están mis 200.
Pongo los 200 para el Nintendo PlayStation.
Ahí está, ya yo creo que con eso sí lo armamos.
El 6 de marzo será el día final para realizar esta subasta y además la última hora de lo que quede de la subasta se transmitirá completamente en vivo. Esto pues provocando un poco más el morbo de tener esta pieza histórica. Que mira, será porque yo no alcanzo a dimensionar esas cosas, pero yo no gastaría 8 millones en una consola. Sí me gustan mucho, pero con 8 millones fundo mi propia compañía mejor de,
sí, claro,
de videojuego, de desarrollo de software y esas cosas.
No, si me pesan gastar 5 mil varos para comprar
exactamente
una.
Mira, yo
con 8 millones.
Yo me esperé al PlayStation 4, que ya costaba como 7 mil y algo, ya cuando bajó. Imagínate.
¿Y ahora cuánto?
No, qué barro.
¿Cuántos Game Boy Advance podría comprar con 8 millones de varos?
Esa fue la noticia del día de hoy. Histórico, seguramente sí. Estemos pendientes porque puede aumentar aún más el precio de este Nintendo PlayStation. 8 millones hasta el día de hoy. Gustavo García, te voy a decir Rodríguez, no sé por qué. Como Gus Rodríguez. Ahí está mi lógica.
Gustavo Rodríguez como Gustavo Rodríguez.
Rodríguez. Dame por favor un número entre el 1 y el 17 para este libro.
14.
Aldo Serrano, tú te llevas este libro de los Runaways, cortesía de nuestros amigos de Planeta Libros. Por favor, ven a recogerlo a Ignacio Jacobo número 29 en la Colonia Parque Industrial Belénes, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde, con una copia de tu identificación. Aldo Serrano, muchas felicidades. Tus redes sociales, Gustavo.
Arroba Galovita en Twitter.
Mi nombre es Asael López en Twitter, arroba AsaelSG en Instagram, Asael-SG. Muchísimas gracias por escuchar una edición más de Punto 5. Quédense con el Master Blank, que ya debe de venir. Radio El Cubo, gracias por escucharnos. Chao.
Chao.
Los martes son gamers y punto. 5. Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.